Teodoro Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Javier.
Claro, la pregunta que nos hacemos todos, ¿para cuándo ese grupo de trabajo? ¿Cuándo se reúnen para finalmente ya seguir poniendo las bases sobre los trenes de Canarias y sobre todo el que nos interesa, don Teodoro, que es el de Gran Canaria?
Bueno, nosotros le transmitíamos el pasado miércoles al ministro que cuanto antes, es decir, nosotros estamos dispuestos a trabajar, no hemos parado realmente. Fíjense que el pasado diciembre nosotros nos presentábamos a una convocatoria de fondos europeos, los CEF, que se llama CEF 2023. Por lo tanto, estamos dispuestos desde que nos llamen a esa comisión técnico-político en el que estarían las dos provincias, es decir, los dos cabildos, Tenerife y Gran Canaria, estaría también el gobierno de Canarias y el gobierno central. Pero yo incluso antes de la reunión técnica de o técnico-política hemos pedido una carta de compromiso para poder avalarnos de cierta forma y garantizarnos desde el Ministerio ese compromiso delante de Europa para poder pillar ya 190 millones de euros de fondos europeos. Es decir, que aunque no se reúnan de inmediato o tarde unas semanas esa comisión técnica, nosotros sí que ya estamos trabajando en esa convocatoria que nos habíamos presentado y con ilusión, incluso hasta si nos dice Europa que todavía no es el momento y que tenemos que esperar un año más, ya estamos claramente posicionados con un proyecto maduro, con una declaración de impacto ambiental que ya se está terminando también por parte del órgano ambiental del Cabildo y con la financiación ya buscando esos recursos, sean europeos, sean del Ministerio y también evidentemente la colaboración directa del Gobierno de Canarias y de nosotros como Cabildo.
Claro, estamos hablando de unos 1.600 millones de euros aproximadamente, solo para la isla de Gran Canaria. En Tenerife son unos 2.600, más o menos. En cuanto a nuestra isla, don Teodoro, ¿se ha comprometido en algo el Gobierno de España a la hora de elaborar los presupuestos generales del año que viene, algún tipo de financiación o aportación a las líneas ferroviarias de la isla o todavía no?
Bueno, compromiso verbal no se expresó en ese momento porque todo depende de si nos consideran en primer lugar red transeuropea del transporte. Es decir, dentro del corredor del Atlántico podrían ellos avalarnos o esa carta de compromiso y nosotros pillaríamos ya el 70% de los gastos elegibles en cada convocatoria de estos fondos europeos. Es muy importante esto porque no es lo mismo financiar el 70% del total del proyecto que nosotros estamos presentando a decir que nos avalan para que nosotros pillemos ese 70% con fondos europeos. Hay una gran diferencia. Por eso, la primera parte de la reunión nosotros nos centrábamos básicamente en que el Ministerio nos reconozca parte de ese corredor atlántico. De esa manera, y para que la gente me entienda, dividiríamos en una serie de fases el proyecto. La primera fase que nosotros hemos considerado estaría en torno a 390 millones y conseguiríamos 190 millones de fondos europeos. Por lo tanto, el resto, que serían unos 200 millones de esa primera fase, es lo que tendríamos que después negociar. Entendemos nosotros bien, ahí podría estar un convenio o dentro, incluso hay quien dice, de modificar nuestro estatuto y anclarlo dentro de los fondos del REF, de lo que nos correspondería como región también ultraperiférica, estaríamos discutiendo esos 200 millones de euros restantes, pero ya no sería el montante total de los 390. Por eso, en primer lugar, tenemos que conseguir ser corredor del Atlántico, luchar esos fondos europeos y después que el Ministerio, Gobierno de Canarias y Cabildo discutamos cómo financiar la cofinanciación, que nosotros sí que le hemos planteado ya que debería ser un 70% Ministerio, un 20% Canarias, Gobierno de Canarias y un 10% los respectivos Cabildos. Hasta esa cifra se la hemos querido nosotros desglosar para que vayamos con una hoja de ruta clara. Pero si la pregunta es, ¿a día de hoy hay fondos todavía colocados en los presupuestos del Estado? No, todavía a día de hoy eso no se ha discutido.
Bueno, los pasos hay que hacerlo poco a poco. Primero que reconozca la importancia a España, al Gobierno de España, de este corredor atlántico europeo para que se lo pida a Europa esos 190 millones de euros y así también Europa reconoce la necesidad, ¿no?, del tren, en este caso de Gran Canaria. 190 millones de euros que si finalmente llega serían dedicados para, Teodoro.
La primera fase iría entre el aeropuerto, cuatro estaciones por el camino, es decir, la del aeropuerto, la de Carrizal, la de Arinaga y la de Vecindario. En la de vecindario incluiría también las cocheras. ¿Alguien me puede decir, ¿y por qué empieza por ese tramo? Porque hay que empezar precisamente por donde están los talleres y donde van a dormir todos los días las máquinas, los trenes. Es decir, ahí tienen que estar las cocheras en vecindario, así está establecido en el proyecto ferroviario, y también estaría el tramo, evidentemente, de infraestructura, con los respectivos túneles, en este caso, a la entrada del aeropuerto, y por último también estaría en los 390 millones el parque eólico, que saben que también va a estar impulsado, y siempre hemos luchado porque el tren sea autosuficiente energéticamente, un parque eólico de 30 megavatios. Quiero decir esto porque está bien pensado, es decir, no se ha hecho a lo loco, sino se ha ido dividiendo en fases. Creemos necesario que uno de los ejes sea evidentemente la cochera, pero que ya conecte con el aeropuerto y que a partir de ahí, en la siguiente fase, pues sea del aeropuerto hacia Las Palmas y desde vecindario después hacia el sur turístico, hacia Playa del Inglés. Vuelvo a decir que es un proyecto bastante maduro y esos 390 millones nos vendría para hacer el arranque definitivo del tren de Gran Canaria.
Me surgen dudas, don Teodoro, ¿se abrirá el tren, se pondrá en funcionamiento el tren también por fases, como por ejemplo está pasando con la carretera de la Aldea, o hasta que no acabe todo el proyecto no se inaugura, digamos, el tren?
No, la idea es que esas fases sean autosuficientes, por eso es importante que las cocheras estén en la primera fase, por eso es importante que esté conectado con el aeropuerto.
Pero disculpe,
que es uno de los...
una vez está ya terminado la primera fase, ya el tren va a pasar por ahí, independientemente de las demás. Es mi pregunta.
Sí, claro. Sí. Cada una de las fases va a ser autosuficiente. Para que me entiendas, va a poderse poner de inmediato al servicio de los ciudadanos. Y a partir de ahí, en paralelo, también es verdad que cada fase va a tardar años. Ojalá tuviéramos ya la primera fase y arrancáramos con la ejecución de una segunda fase, porque van a ser, vuelvo a decir, autosuficientes, pero también cada una de las fases hay que buscar la financiación de forma independiente.
Claro, claro. Entiendo que la más costosa es la de Las Palmas de Gran Canaria, porque todo el tramo va soterrado, ¿no?
Efectivamente. Desde los hospitales, desde Ginámara hacia adelante, el tramo va a ser totalmente soterrado para que no haya interferencia. No podemos ganar más carriles, es decir, es imposible la zona de San Telmo, Santa Catalina, incluso desde San Telmo hasta la zona de los hospitales, pues tiene que ir totalmente soterrada para que no haya una interferencia con el resto de los servicios públicos, es decir, tenemos una carretera que está ya totalmente colmatada.
No sé si está contabilizado, don Teodoro, ¿cuánto costaría el soterramiento de esa zona? No. Y también le pregunto, ¿se aprovecharía para, ya que se está soterrando, se va a soterrar, para poder algún carril del tráfico viario normal, con esa esperanza que tenemos todos de soterrar la avenida marítima y que no pase por Torre Las Palmas y los colapsos circulatorios que vemos ahí?
Dese cuenta que siempre nosotros hablamos de la infraestructura ferroviaria. Por el camino está también la Metroguagua y por el camino está también la construcción de todos los enlaces necesarios. Fíjense que a día de hoy el enlace de San Telmo tiene que ser multifuncional, tiene que tener un acceso hacia la propia estación de San Telmo, tiene que tener un acceso hacia Bravo Murillo, tiene que tener un acceso hacia el resto de los vehículos que continúan por la Avenida Marítima y tiene que tener el propio acceso de las personas que van a coger el tren, ¿no? Es decir, al final tiene que pensarse en toda esa conjugación y además la Metroguagua, que también se incorpora como una parte más necesaria, un tentáculo más, vamos a decir así, sí, dentro de lo que es el eje ferroviario. Pero tiene que estar planificado, aunque de forma independiente. Nosotros siempre hablamos del tramo ferroviario.
Madre mía, consejero, todo esto suena a ciencia ficción, desde luego. Esto nos va a costar mucho dinero, ¿no? Entiendo, la gran mayoría del presupuesto total del tren, entiendo, corríjame si me equivoco, irá destinado ahí y para esto faltan muchos años, ¿no?
No, pero los 1.560 millones está esto que yo acabo de decir. Sí, sí. Todo lo que es el tramo entuneladora desde Santa Catalina hasta Pasado Ginamar.
Claro, 1.500, disculpe, consejero, 1.500 es todo, ¿no? El presupuesto total de la obra, claro.
Efectivamente.
Ese tramo soterrado se llevará la gran parte de recursos.
Sí, está calculado, no sé la cantidad exacta, no le sabría decir, porque es bastante costosa cada una de las estaciones ferroviarias, los tramos, la electrificación. Es decir, lleva todo un conjunto de cuestiones que hay que analizarlas en su totalidad, pero efectivamente después habrá pues, quien quiera dar otro paso más. Es decir, si se quiere interconectar la Metro Guagua con la parte ferroviaria, pues ahí estarán los presupuestos de la Metro Guagua. Y si se quiere conectar correctamente todo el tramo también aparcamiento dentro de cada una de las estaciones, pues tienen que estar las conexiones también, porque es importante los aparcamientos disuasorios en cada una de las estaciones que yo antes comentaba. El fin último es dejar el coche a un lado, aparcar en una estación de las que se van a construir, de las 11 estaciones, e interconectar para que la gente pueda utilizar después el tren en condiciones, pues también tener buenas conexiones de guagua y buenas conexiones de taxi en cada una de las estaciones.
Es un proyecto realmente esperanzador, uno de los grandes objetivos que tiene el Cabildo para estos 4 años, una vez ya se ha conseguido el salto de Chira. ¿Qué podemos ver en esta legislatura si realmente llegan los fondos, don Teodoro?
Pues yo estoy esperanzado en que veamos ya las obras en marcha. Es decir, yo creo que eso es la clave en este momento. Hemos escuchado durante 15 años redacción de proyectos, que es importante, que es un proyecto estructural para las próximas décadas en Gran Canaria, pero yo creo que a la gente lo que le falta es la confianza de que efectivamente vamos a buscar recursos y de que esos recursos se ponen ya al servicio de los ciudadanos con un tramo ya concreto. Y ese tramo en concreto tiene nombre y apellido. Fase primera entre las cocheras de vecindario y el aeropuerto. Es la primera vez que ya hablamos de proyectos con financiación, incluso a luchar, es decir, vamos a intentar buscar esa financiación y arrancar de inmediato con las expropiaciones. Eso es una parte también que el Cabildo de Gran Canaria ya está valorando, hacer con recursos propios pues esa primera fase de las expropiaciones, todo dependiendo de si conseguimos esa carta de garantía o de compromiso de fondos europeos por parte del Ministerio. Pero ya tiene que arrancar las expropiaciones y ya se tiene que ver en este mandato pues ese comienzo. Evidentemente terminado no lo vamos a ver en este mandato, ojalá pudiéramos verlo. Pero antes tú hacías la comparación, ¿cuántos años llevábamos hablando del Salto de Chira? Hoy el Salto de Chira se está construyendo. Y la intención es que durante este año, principio del año que viene, pudieran ya estar incluso bombeándose agua a una de las presas. Pues evidentemente, claro que después de muchos años de compromiso, tendrá que llegar la realidad. Y la realidad es, hay un tramo que ya se puede construir, es iniciar las expropiaciones, tener la declaración de impacto ambiental, tener el compromiso del Ministerio delante de Europa y sacar a concurso 390 millones de euros de construcción. Primero, le generará a Gran Canaria un impulso tremendo a la obra pública. Eso es indiscutible. Hablamos de 25.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Segundo, tendríamos un proyecto maduro de sostenibilidad, de movimiento, de movilidad sostenible, de no seguir utilizando más espacios, más carreteras, más ampliaciones de carriles y dejar a un lado el coche particular. Bueno, yo creo que eso es un compromiso total y por eso digo, creo que este mandato es el mandato del tren.
Bueno, es necesario y sobre todo un proyecto realmente apasionante. Permítame una última pregunta sobre el tren. Nosotros estamos muchísimo más adelantados que Tenerife, tenemos los proyectos, Tenerife todavía no. ¿Tendremos que esperar por ellos para poner en marcha el tren o no? Aunque vayamos juntos de la mano, cada uno va a su ritmo. No sé si me entiende, don Teodoro.
Sí, sí, entiendo perfectamente. Y yo creo que el otro día la reunión se quedó claro que efectivamente vamos a estar de la mano, porque nos interesa a los dos cabildos ir también de la mano, junto con el gobierno de Canarias. Pero, lo acabas de decir, cada uno a su ritmo. Es decir, nosotros ya tenemos los proyectos. La declaración de impacto ambiental estamos ya redactándola. Están los técnicos en estos momentos del órgano ambiental y nos han dado el compromiso que el primer semestre de este año ya tenemos la declaración de impacto. Todo el mundo sabe que la declaración de impacto es ya, vamos a decir, poner la bandera, es decir, porque es lo más importante, lo más complicado de conseguir. Y estamos en este momento con todos los informes sectoriales positivos, que eso es muy importante también destacarlo. Lo que nos falta ahora, financiación. Y por eso nos hemos presentado a fondos europeos. Yo creo que nadie se le ocurriría presentarse a fondos europeos si no tienes un proyecto totalmente maduro. Y nadie se le ocurriría ir delante del ministro a decirle, mire, presénteme una carta de compromiso, de apoyo hacia el Cabildo de Gran Canaria, si no tenemos el proyecto totalmente maduro. Evidentemente eso Tenerife no lo ha podido o no se han presentado por razones obvias, pero nosotros sí que lo hemos hecho ya y vamos a seguir presentándonos a esta y a las siguientes convocatorias. Aunque nos digan en esta, mire, no puede ser por lo que sea, nosotros tenemos claro que sí que vamos a seguir presentándonos a las convocatorias de fondos europeos. Cualquier dinero que pille Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria, para construir los trenes, es dinero que no íbamos a tener si no nos presentábamos y que hubiera ido a cualquier otra región europea. Por lo tanto, primer compromiso, pillar fondos europeos para poder después exigir al gobierno central y al gobierno de Canarias, y en última instancia también al Cabildo de Gran Canaria, que todos tenemos que cofinanciar, porque ese dinero, vuelvo y termino, si no viene a Gran Canaria, se va a ir para otro lado. Y yo prefiero más que venga a Gran Canaria para aquellos detractores que puedan decir, mire, ¿cuánto cuesta eso? Mire, es que si no viene para conectar en condiciones de calidad, de servicio, de sostenibilidad, de rapidez, una parte que es el norte, la capital, con el sur turístico, se va a ir a otro territorio de Europa.
Desde luego que sí. Bueno, pues la verdad es que insisto en este proyecto apasionante, cristalizará el tren, pero poco a poco hay que subir peldaños, y estamos en ello, ¿no? Subiendo peldaños hasta que sea una realidad. Le quiero preguntar, don Teodoro, como alcalde de Galdar, también por la manifestación de este sábado por parte de los sindicatos en contra de la externalización de la residencia de mayores de Galdar. ¿Realmente tantos problemas había ahí como para tener que externalizar este servicio, don Teodoro?
Bueno, en primer lugar, respetar que quienes hayan querido venir, es decir, liderada por un sindicato, en este caso Comisiones Obreras, que se han acercado el sábado pasado a Galdar, pues expresar mi respeto absoluto a que cada uno, cada colectivo pueda manifestarse. Segundo lugar, yo sí digo, bueno, llegan un poco tarde porque hubo muchas mesas de reunión y de seguimiento y prácticamente las reuniones eran levantarnos y sentarnos porque no se proponía sino una cuestión, me propusieron una única cuestión que era reforzar con más personal cada uno de los turnos. Y bueno, para ese viaje no hacía falta alforja, ¿no? El problema, voy a resumirlo rápido, nosotros tenemos una residencia de calidad, efectivamente, de calidad, y luchada por mí en primera persona y por muchos familiares y por muchos responsables políticos de este ayuntamiento desde hace años para tener financiación de los fondos de dependencia. Por lo tanto, nadie me puede decir a mí que ha habido una dejadez en la gestión, todo lo contrario. Hemos tenido una calidad en los servicios públicos en cuanto a nuestros mayores de primer orden. Además, nos reconocen estando dentro de los primeros 30 municipios de España que más invertimos en desarrollo, en políticas sociales. Por lo tanto, lecciones yo se las acepto a algunas personas, no a todo el mundo. Y por eso digo, a nosotros nos duele bastante el servicio de la residencia, pero nos duele sobre todo la calidad que le prestamos a nuestros mayores. Lo que no puede ser es que desde la última reforma laboral nosotros no podamos tener un contrato de obra y servicio, que eso lo estamos padeciendo muchos ciudadanos y me pueden entender las administraciones públicas. Por lo tanto, cada vez que alguien se va de baja, cada vez que hay una complicación a la hora de establecer un turno, quienes lo estamos sufriendo somos nosotros. Y voy a poner ejemplos claros. Yo he tenido que soportar que personas nos llamen media hora antes de entrar a un turno y decirme, mire, estoy de baja. Claro que es su derecho y se lo ha firmado un facultativo, efectivamente. Y mire, no pongo objeción ninguna. Pero ¿quién mantiene el servicio de la residencia en ese turno? ¿Quién ducha a los mayores? ¿Quién les da de comer? ¿Quién va a una cocina a preparar de comer cuando te avisa el cocinero que no se incorpora a trabajar? Pues ese es el problema. Y me han denunciado, y afortunadamente se han archivado todas las denuncias, en Fiscalía, cada vez que hemos tenido que hacer un contrato de inmediato, porque estamos en una administración pública que no se puede contratar a dedo. Y cuando le pides a un trabajador que tiene que reforzar, porque si no ese turno se queda cojo, ese turno se queda vacío, y no tienes cómo, vuelvo a decir, atender a esos mayores, ¿saben lo que me hacen al día siguiente? Mandarme una inspección de trabajo. Hasta ese extremo hemos llegado, para que la gente se ponga también en mi lugar. Yo me he reunido con los familiares lo han entendido, porque al final la gente, ¿qué quiere? Calidad en el servicio, calidad en la residencia. Y a mí, por muchas presiones que me vengan, nadie se va a sentar por mí delante de un fiscal, nadie se va a sentar por mí delante de una inspección de trabajo para explicarle lo que yo estoy diciendo. Y por lo tanto, sí, mirándole a la cara a los familiares, a los trabajadores, le hemos dicho, sacamos a concurso la gestión de la residencia, que entre una empresa especializada, que mañana cuando haya un turno en el que me fallen trabajadores, yo le pueda decir, usted me trae de inmediato para cubrir ese turno. A mí me pagan los ciudadanos de Galdar, para que yo gestione los servicios con calidad. Para que lo gestione con calidad, y lo voy a hacer, que lo tengan claro, lo voy a hacer. Es más, un compromiso mío, que no tendría que haberlo hecho. Yo les he dicho, un año, denme un año de prueba. Si la empresa que va a entrar gestiona incorrectamente el servicio, yo no le prorrogo los otros 5 años que van a tener. Va a ser prórroga de año en año, y estaré vigilando, porque diferente es. Algunos dicen, ¿usted va a privatizar? No, señor, yo no voy a privatizar. He externalizado, que hay una gran diferencia. El control de la residencia seguirá siendo público. Allí habrá una responsable por parte del Ayuntamiento de Galdar controlando permanentemente la calidad del servicio. Va a haber una concejala nombrada, ex profeso, como concejala del mayor, controlando la calidad del servicio. Pero efectivamente, las reglas de juego son las que me han puesto a través de la ley de contratos, que hay quien dice que no, que eso no es un problema. Pues yo le digo que sí que lo es, que sí que lo es, y que no voy a permitir que haya más denuncias, ni en fiscalía, ni en las inspecciones de trabajo, ni por parte de quienes vienen a controlar la ley de dependencia, sea del gobierno de Canarias, sea del Cabildo, sino voy a mirar a los ojos a los mayores y a sus familiares, les voy a decir, van a tener calidad en el servicio. Yo no voy a permitir un catering para que la gente se quede tranquila. La cocina seguirá siendo como se ha ido haciendo y gestionando todos estos años a través de la cocina de la propia residencia de ancianos. Y tendremos calidad y seguirá estando un fisioterapeuta y un médico y un enfermero. Ya me gustaría a mí que me pusieran delante alguna de las empresas que llevan o gestionan residencias privadas, a ver si tienen el nivel de compromiso que tiene el Ayuntamiento de Galdar. Que eso no lo dice el sindicato ni lo dicen algunos trabajadores. Pero vuelvo a decir, calidad sí, pero también rigor en la gestión de estos servicios. Y no, mire, no me voy a ahorrar ni un duro. No me voy a ahorrar un duro. Probablemente me va a costar más, pero lo voy a pagar con total garantía y con total gestión por parte de estos recursos públicos. Lo que no voy es a mirar para otro lado y permitir que cuando algunas personas no defienden su puesto, tengamos que pagar las consecuencias los mayores, o en este caso el Ayuntamiento, con otras complicaciones como son denuncias públicas.
Teodoro Sosa, consejero de Presidencia, Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria, también alcalde de Galdar, por cierto, hace ya algunos meses en el mercado de la Recoba me dijo que este iba a ser su último mandato como alcalde de Galdar. No sé si mantiene este compromiso. ¿Tiene ya sustituto en la cabeza o todavía no?
Seguro que sí. Seguro que hay gente ya calentando la banda, como es el símil futbolístico. Vamos a ver, el tiempo dirá, evidentemente. Pero yo, después de 17 años ahora mismo que llevo de alcalde, en el mes de mayo, pues se cumple pues esos 17 años, creo que es bueno también que haya un relevo generacional. En todos lados es bueno el relevo generacional. Y yo sé que a mí se me acaba una etapa, lo he dicho públicamente, y creo que es bueno que al final pues esa regeneración política llegue pues también a mi ayuntamiento, y que otra persona, que me gustaría que fuera evidentemente de mi mismo grupo político, pues entre con energías renovadas. Y que
¿Pero yo tiene ya la persona en la cabeza o todavía no?
Pues la organización yo creo que ha ido eligiendo en estos últimos años, y hay varias personas, sin duda, pero yo he dicho también públicamente que creo el relevo estaría en una persona concreta, que es el primer teniente alcalde, pero esa última decisión la tendrá que tener la organización de Galdar, del BNR, y que bueno, que sea pues la persona idónea. Creo que es una persona capacitada y preparada, y que lleva pues bastantes mandatos al lado mío, conoce la administración por dentro y en estos momentos pues gestiona muchas áreas con rigor y con solvencia, porque yo estoy también compartido entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Galdar. Entonces hay que ir preparando a la gente, pero bueno, yo estoy totalmente a favor de que haya un relevo generacional y que el BNR elija a la persona más apropiada para ese relevo.
Bueno, pues el Delfín es Julio Mateo, alcalde, consejero, gracias por atender a la COPE este rato largo de conversación. Un fuerte abrazo, buen día.
Un fuerte abrazo, Javi. Hasta luego.